Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Don Rafael Berguán, ¿cómo está usted?
Bien, buenos días. Buenos días a todas, todos.
No.
El peor día del año.
Si estuviera en Argentina.
No, pero ¿cómo dices eso? ¿Por qué dices que es el peor día del año? Estás de vuelta en el programa donde te queremos, te echamos de menos.
Pero de verdad,
estamos contentos de tenerte de vuelta.
Estoy dispuesto a sacrificar todo ese cariño por un día más de vacaciones. Pero bueno.
Y no lo dudaría ni un
segundo. Pero eso no parece respuesta economista, porque no, el beneficio marginal de un día más de vacaciones es cero, ¿no?
Chuta, no sé, bueno. ni siquiera entendí la pregunta.
O sea, tan de vacaciones está. ¿Ah? Porque tú sabes que esas son las típicas preguntas de esos los comentes en economía, digamos. Sí. ¿Cuál es el beneficio marginal de un día más de vacaciones en X, Y circunstancias?
Sí, hay harto material para comentes en mi curso que parte el lunes de la próxima semana.
¿Ah, sí?
El lunes.
¿Va a tener mucho comentes? Prepárense, muchachos.
Harta cosa pasando.
Prepárense, muchachos. Sí. Oye.
No, queríamos hablar de lo que todo el mundo ha estado hablando, ¿no?
No sé si todo el mundo, pero los que viajaron de todas maneras.
Pero todos los que viajamos. Hombre.
Ah, los que viajaron y van a tener que empezar a pagar.
A Luca.
Ahora, luego.
Sí. Yo tengo un amigo que volvió y le dije hoy.
Cuando le llegue el estado de cuenta a la tarjeta de crédito, los quiero ver.
Bueno, yo en todo caso, a mí me tocó estar fuera un periodo largo, y debo decirle que todo lo calculé a Luca. O sea, no me va a sorprender.
Yo me acuerdo cuando hace algunos años, no sé si tú, Consuelo, tenés el mismo recuerdo, pero yo cuando vivía en Estados Unidos en los años 90, el dólar estaba a 500 pesos. Yo sé que en términos reales es otra cosa, pero pasaba por 500. Sí, sí. Y básicamente las cosas que eran en Chile, las cosas que eran como pirulas, ¿ah?, las cosas sofisticadas, las cosas que uno importaba pero que no eran masivas, no sé, juguetes para los niños raros, sillas para el auto cuando no era tan común, usaba el dólar a Luca.
A Luca, claro.
Me acuerdo que el precio en Chile era el precio en dólares en Estados Unidos, pero usando Luca en vez de 500.
O sea, ¿Te acordás de eso? ¿Tú comprabas algo que costaba en Estados Unidos $1,000?
Aquí costaba, claro, aquí costaba el equivalente a, en vez de 1.000 por 500, 500 mil pesos, era un millón de pesos.
Costaba un millón de pesos. Claro, y de hecho yo entiendo que era una forma bastante poco científica, pero que se usaba mucho. Ahora, no sé en qué están hoy día, no sé si lo traen.
Pero en economía la mayoría de las cosas son heurísticas y son no hacer un análisis muy sofisticado, sino tendríamos paralizada la economía. Esa es, de hecho, hay un premio Nobel, Tirol, que dice que es muy importante que el mercado financiero, la confianza es muy importante porque tiene que ser opaco. Si no fuera opaco y estuviéramos haciendo los análisis sofisticadamente cada uno de nosotros, estaría todo trabado. Entonces, la persona normalmente cuando toma sus decisiones las toma sin hacer un análisis muy profundo, y eso permite que el sistema sea tan dinámico.
Entrar a la discusión de las decisiones racionales.
No, tiene que haber instituciones detrás que protejan, que no te mientan, particularmente en los mercados donde hay roles fiduciarios, pero ya ese es otro tema.
Sí. Bueno, el dólar llega a Luca.
El dólar.
Sí. No sé si llega, pero.
Nosotros siempre jugábamos con el Pato Meller, un profe de ingeniería, que hacíamos el dólar para llegar a Luca cuando apareció algún personaje en los medios chilenos diciendo va a llegar a Luca. Eso, no hay duda que va a llegar a Luca, la pregunta es cuándo. Pero ahora sí parece que estamos bastante más cerca de que llegue a Luca. Yo estaba mirando y en la mañana, bueno, cerró ayer en 9.75, depende de qué dólar mira uno, pero estaba mirando lo que está pasando fuera, porque en realidad, contrariamente a lo que ha ocurrido en los últimos dos años, me da la sensación que en este momento el valor del dólar en Chile, que entre paréntesis, en el mundo. No sé si todos están conscientes de esto, pero más o menos en septiembre del año pasado, el dólar mundial, cuando uno lo compara, hay un indicador para los que les interese buscarlo que se llama DXY, que es una canasta de monedas relevantes internacionales desde un punto de vista económico, digo, y ese es como un típico representante de ese dólar global, se compara con esa canasta de monedas. Cuando uno mira eso, creo que en septiembre del año pasado, 2023, alcanzó su máximo valor en 20 años el dólar. Ahora, desde septiembre pasado, el dólar, ese mismo indicador, ha caído como 10% en el mundo. 10% es harto, ¿no? Porque uno a veces dice, oye, el dólar subió 3 pesos, 4 pesos, 6 pesos, pero en porcentaje no es mucho. Pero 10%, bueno, es la rentabilidad de un año completo que uno esperaría en una muy buena inversión. Bueno, en el mundo ha caído 10% desde septiembre del año pasado, pero en Chile, durante el mismo periodo, incluso concentrándose en este año, porque estuvo más o menos plano en el cuarto trimestre del año pasado, ha subido 10%.
Claro, entonces, ¿te acuerdas que en el último cuarto del año pasado algunos analistas sostenían que iba a estar bastante bajo los 800, pensando que iba a seguir la misma tendencia internacional? Digo.
Así es, y ocurrió lo contrario. La respuesta, tal vez obvia cuando uno mira estas cosas, pero obvia para el que las mira, es que aquí nuevamente la incertidumbre en Chile aumentó. Esto me recuerda a aquellos años en que cuando las cosas se ponen más complicadas uno se protege en la moneda fuerte sigue siendo, no para Chile, para el mundo, el dólar, etcétera. Pero yo creo que esa explicación tuvo más sentido cuando el dólar en Chile sí superó los 1,000 pesos, y eso fue en 2022, a mediados del 2022. Tú te paras en julio del 2022 y en algún día el dólar llegó a 1,042,89. No soy tan penno para recordar eso, sino que lo vi hace un minuto atrás para prepararme para la conversación. Y llegó literalmente en algún momento, ese es el máximo valor de algún día, de julio del 2022 a 1,042,89, al menos en los tableros que publican el valor promedio. En el mes, la verdad, 22, que estuvo un poco...
A mediados
del 2022 llegó a 1,042 pesos el dólar, ¿ya? Nominal, sí, en Chile. Sí. Ese es el máximo valor que alcanzó. Si tú te paras en ese momento en Chile y ves cómo estaba la macroeconomía, ¿ya? Si tú miras cifras por meses, no te va a salir ese número, Consuelo, porque fue un día, pero cuando publican el valor del dólar lo publican mensual típicamente y es el promedio del mes. Entonces hubo otros momentos de ese mes que estuvo por abajo, entonces estuvo bajo 1,000, pero llegó en un momento 1,042. Tú te paras en esa economía a mediados del 2022 chilena y la comparas con la actual y era muy distinta. La inflación estaba sobre el 14%, nuestra tasa de política monetaria estaba en el techo y la duda si iba a seguir subiendo, y la tasa de política monetaria de Estados Unidos estaba bastante baja. Entonces el diferencial de tasas que había entre Chile y Estados Unidos en ese momento era brutal, era, no me acuerdo, pero era 1,200 puntos base. ¿Eh?
Era, justificaba, era, claro.
Que entonces, ¿qué pasaba? Claro. Un dólar tan... No, pero imagínate, esto es al revés, en el siguiente sentido.
Claro.
La tasa en Chile estaba en el cielo, la tasa en Estados Unidos todavía no comenzaba a subir con tanta fuerza, nuestra inflación estaba en 14% y nos preguntábamos si se iba a desbandar. Y a pesar de esa mucha mayor rentabilidad que ofrecía la tasa de interés chilena, que habría motivado a los dólares a venir a Chile.
A entrar,
que probablemente en parte estaban entrando, gracias a ese 14 y no el 7.25 que tenemos ahora en la TPM, que va a llegar a 4, según todos los analistas, más pronto que tarde. A pesar de esa diferencia de tasas, que hoy día no es tal, porque hoy día Estados Unidos está sobre 5 y nosotros estamos bajo, estamos avanzando, o sea, estamos muy poquito por encima, el dólar estaba en el cielo. ¿Por qué? Bueno, porque necesariamente las condiciones internas, no internacionales, estaban explicando lo que estaba pasando.
Claro.
Y todavía había mucha duda con respecto a cómo se iban a resolver, ¿no es cierto?, muchas de las discusiones que se estaban dando. Hoy en Chile, déjame hacer el ejercicio al revés, yo no digo que no haya debate, no digo que no haya incertidumbre, no digo que no haya gente que crea que la cosa va mal o otra que crea que va bien, pero la verdad que cuando nos remitimos a las condiciones macro y vemos lo que está pasando es más favorable hoy día para que el dólar suba, porque nuestra tasa ha venido cayendo con mucha fuerza, la de Estados Unidos se piensa que se va a mantener,
sí,
y no va a caer con la rapidez, y por tanto hoy día las condiciones son para que las internacionales, entendía por internacionales, en parte lo que ha pasado con el dólar, pero en parte también las diferencias de tasa, son tales que uno entiende que hay un dólar más alto.
Ya, o sea, hoy día es más, no, hoy día es más de libro.
Hoy día es más de libro, y por lo tanto, lo que estoy tratando de decir, uh-huh, es que yo creo que si uno se para hoy y mira hacia adelante y trata, dadas las condiciones actuales, de proyectar qué va a pasar con el dólar durante los próximos meses en Chile, la explicación para eso hoy, suponiendo que las condiciones actuales no cambian radicalmente en los próximos meses dentro de Chile, la explicación depende mucho más que en ese momento, a mediados del 2022, de lo que ocurra con nuestra tasa y la tasa de Estados Unidos. Y como acá las cosas ya están bastante jugadas, va a depender mucho más de lo que pasa en Estados Unidos con su propia tasa, y eso depende mucho más de lo que pasa en Estados Unidos con su propia inflación. Entonces, claro, dime tú lo que va a pasar con, a propósito del IPC, que se está con los precios que se conocen hoy día en Estados Unidos, y lo que pasa en los próximos meses, dime cómo crees que eso va a afectar la trayectoria de su propia tasa, que se esperaba hace algunos meses que iba a bajar rápido y hoy día se cree que se va a mantener un ratito más largo, sí, bueno, donde está, por lo menos hasta medio año. Sí, claro, y si tú crees que esa tasa en Estados Unidos se va a mantener, no va a subir, pero se va a mantener un rato más largo donde está hoy, dado lo que sabemos que va a pasar en Chile, estoy exagerando,
que es que la tasa debería bajar.
La presión va a ser a que la tasa, a que, claro, es, si tú crees que se va a mantener la tasa en Estados Unidos larga, alta, un rato más largo, la presión va a seguir siendo a que el dólar se mantenga alto. Si tú crees que Estados Unidos va a empezar a tener buenos datos de inflación, rápidamente yo creo que nuestro dólar se va a pegar una caída de 80, 90, 100 pesos para ubicarse más o menos los 8.80, 8.50, que es el valor que sugieren los modelos en Chile, dado los precios históricos promedio. Le voy a poner, no sé si me expliqué o estuvo un poquito complicada la cosa. Entonces yo estoy diciendo, a mediados del 2022 el debate era, hay una discusión demasiado complicada en Chile, esta cuestión, si sigue así, el dólar quién sabe dónde va a llegar, va a superar con facilidad los 1.000. Y no mirábamos para afuera, estoy exagerando. La verdad que si mirábamos para afuera, las condiciones afuera eran tales que ese dólar debió haber sido efectivamente mucho más bajo, y no lo era. Hoy, la verdad que yo creo que ese no es el punto relevante, y con eso no estoy diciendo que resolvimos los problemas en Chile, sino que está mucho más relevantemente explicando el diferencial de tasa entre la Fed y el Banco Central chileno, lo que está pasando con el dólar. Y en la medida que las señales de las últimas semanas, de los últimos dos meses, han sido que en Estados Unidos su tasa se va a mantener alta un ratito más largo, claro, y la nuestra, con mucha fuerza, nuestro Banco Central ha dicho, va para abajo, para abajo, para abajo, en la medida que se ha mantenido alta la tasa de política monetaria en Estados Unidos, eso ha sostenido un dólar más alto. Pero si se empiezan a normalizar, más pronto que tarde, el dólar va a caer y va a caer rápido. Y cuando caiga, debería caer algo así como 8.80. Un par de pelos en la sopa. Un par de pelos en la sopa recientes.
O sea, esto tipo, perdona, tipo mayo.
Por eso. Dime.
Tipo mayo.
Junio, julio se supone hoy día, pero tú sabes que hay analistas para todo.
Pero el mercado internaliza todo mucho antes.
Mucho antes.
O sea,
antes.
Hoy día hay un debate. Hoy día ya está internalizado, o sea, hoy día se supone que no sube el dólar. ¿O no? ¿Ya está internalizado de ayer?
Pero lo que pasa es que hoy día hay un debate en el
porque
mundo.
Si todo el mundo sabe, no, pero si todo el mundo sabe que la inflación en Estados Unidos va a seguir subiendo, entonces ya todo el mundo tiene asumido
es que ese es un debate que hay hoy día en Estados Unidos. Por eso te digo, como en Estados Unidos, como los analistas globales hoy día están más o menos repartidos mitad y mitad en términos de si la tasa de política monetaria gringa se va a mantener hasta mediados de año o va a empezar a bajar un poquito antes, eso está de alguna manera generando la sensación de que nosotros,
claro,
vamos a estar favoreciendo menos los dólares en Chile y por eso está subiendo.
Pero agrégale que además la presión porque la tasa en Chile o se mantenga o baje es muy alta.
O sea, en los últimos dos meses,
entonces la brecha a lo más, en el mejor de los casos, se puede mantener o crecer.
Claro. Crecer a favor de Estados Unidos.
Ahora, la brecha en el sentido negativo.
Sí, hay un par de pelos en la sopa chilena, locales, totalmente locales, que generan alto ruido y que son muy recientes y son interesantes. El primero es que hubo un cambio metodológico para medir el IPC, que es un compromiso que tiene el INE cada 5 años. El otro había sido 2018, estamos 2023, 2024, se acaba de presentar en enero el nuevo IPC. De hecho, es súper raro esto, pero si se meten a la página del Banco Central y ven cuál es el IPC 2023, van a encontrar dos números, 3.8 y 3.2. Porque 3.8 es con la metodología antigua y 3.2 es con la nueva. Y todo este año se van a estar publicando los dos hasta que ya en diciembre próximo desaparezca la antigua. Entonces, ¿qué pasa? Que la nueva metodología de cálculo del IPC hizo una actualización que genera una preocupación. No en el sentido que esté mala, digamos, en esta discusión. Y es la siguiente, que le pone mucho más peso a los bienes que la anterior versus los servicios. Y los bienes dependen más del dólar. Por lo tanto, los IPCs que empecemos a ver durante los próximos meses con dólar alto van a estar más afectados en su magnitud por el hecho de que ese dólar va a explicar una parte mayor que antes de la canasta, porque van a haber más bienes a partir de ahora en la canasta que mide el IPC que lo que había antes relativos a servicios. Y los servicios, o sea, dependen menos del dólar, o sea, y los bienes dependen más del dólar.
Tenemos riesgo de indexación.
Entonces ahí hay una primera preocupación.
Que es que, efectivamente, dado que el tipo de cambio va a seguir subiendo, se va a mantener alto, va a haber un efecto importante en el IPC, una retroalimentación.
Así es, y eso es un tema que va a ser para adelante en los próximos 5 años, pero que cualquier dato de que el dólar que está alto podría empezar a generar efectos de primera o segunda vuelta, a través de bienes en el IPC, lo que podría de alguna manera aguar un poquito la reducción tan rápida de la TPM, pero vamos a ver qué pasa. El segundo comentario que quería hacer, que ya es más estructural, es que el Banco Central, en ese mismo contexto de análisis de la nueva metodología del IPC, ha presentado algunos estudios recientes analizando qué pasa con el dólar en Chile y cómo este se explica por factores que en economía se conocen como fundamentales. Sí. Y los nuevos modelos publicados tienen unos parámetros. El parámetro es el número que se pone frente a la variable que explica. Entonces, yo digo que el dólar, voy a inventar, depende del precio del cobre internacional. Es al revés, pero sí. Ya. Entonces, cuando o depende del dólar afuera, no, del yen, lo que sea. Entonces, o de China, ¿cómo le va a China? Entonces, antes decíamos, si a China le va mal el dólar, la gente se asusta y el dólar tiende a subir en el mundo. Estoy inventando. ¿Cómo afectaba eso a Chile? Las nuevas estimaciones sugieren que esos parámetros son más grandes que antes. Entonces, Chile, en comparación con los últimos 20 años, es una economía que estructuralmente, cuando enfrenta modificaciones de variables fundamentales internacionales, va a tener un dólar que va a responder más que lo que respondía antes, está más sensible. Y eso, de alguna manera, cuando eso es ruido, genera más volatilidad. Entonces, primero, hay una preocupación por efectos de dólar en inflación con la nueva metodología del IPC, porque pondera más los bienes, que depende más del dólar que los servicios. Y segundo, y esto es más estructural todavía, las estimaciones de los nuevos modelos que el Banco Central usa sugieren que nuestro dólar hacia adelante va a ser más sensible a las noticias que lo que fue en los años previos. Y eso también introduce un elemento adicional, claro, de incertidumbre.
Ahora, no hemos ocupado solo de un elemento, que es la tasa en Estados Unidos. También está el tema de los precios de los commodities y también está el tema del, sobre todo, y lo mencionaste al pasar, de la potencia o el ritmo de la economía de China.
Sí, no, por supuesto, no cabe ninguna duda. Pero lo que pasa es que al final del día, claro, no cuando estás en el momento a momento, pero cuando miras estas cosas con la perspectiva del promedio y del mes, y no del día a día, no del gallo que está operando, la galla que está operando en la mesa de dinero, una parte de verdad muy, muy importante. Está todo conectado en economía, sobre todo cuando mencionas cosas tan relevantes como el comportamiento de la economía china. Pero yo creo que el comportamiento del dólar en frecuencia alta, pero no segundo a segundo, semana a semana, etcétera, depende mucho más al final de estas noticias que sí se van conociendo periódicamente, que son las que tienen que ver con el comportamiento de la inflación, la TPM y esas cosas en un país como Estados Unidos. Entonces yo creo que si uno tiene que encontrar un conjunto de variables que te permitan de manera eficaz decir mucho sobre el dólar en Chile, concentrándose en eso, tienes una parte muy importante de la historia.
Oye, yo me fui en un minuto porque no había visto la actualización de la canasta del INE. Parece que se conoció a fines del año.
Claro, y el primer dato fue el de enero.
Sí, claro, pero es que me puse a ver nada que tiene que ver como más bien con cómo vivimos. Y es tan impresionante los productos que salen y los productos que entran y los que tienen ponderación más fuerte de los que entran. Pero las cosas que salieron, mira el Chile que se fue. ¿Qué salió? Las telas para confección de vestuario. Mira. Artículos para reparación de vestuario.
Gloria Hood y Evelyn Matei
se hacen su propia ropa. Sí, pero eso va a volver. Pero yo estoy segura que en la de los próximos 5 años eso va a volver, porque la gente ya no quiere.
Así es, pues.
No quiere el basural con la ropa. Exactamente. Impresora. Sí, pues. Revelado de foto. Cámara fotográfica. Unidad de almacenamiento digital. ¡Oh, qué terrible! Yo tengo una acá. ¿Cómo se llama? Un drive.
Un drive.
Fotocopia.
Memory stick. Fue. El 2018 yo recuerdo que salieron los CDs.
Todo eso se fue.
De la canasta.
Y ahora entraron, bueno, no les voy a dar la lata, pero cosas que entraron con ponderación más o menos alta. Suplemento alimenticio y nutricionales, chiquillos, con una ponderación de 0,129.
Interesante. 0,12. Son como 300, creo, los bienes, 240 y tanto, algo así.
Sí, estos son los 16 que entraron, pero me llama la atención, suplemento alimenticio, muebles para escritorio, cosas para adultos mayores, fíjate, artículos ortopédicos, dispositivos de audición y comunicación, para asistencia a la audición.
Eso da por un lindo artículo sociológico.
Aspiradoras, después de la pandemia, todo el mundo con la aspiradora automática, la robótica.
La rumba.
Increíble, ¿eh?
La rumba entró al IPC.
Bueno, no, ese es un genérico, se llama aspiradora.
No, sí, sí.
No haga promoción.
No, no, es que tú sabes que yo soy.
Bebidas vegetales.
Yo soy un fanático. ¿Harinas vegetales?
Bebidas vegetales.
Sí. La quinoa, ¿no? La quinoa era
en cualquier. ¿Quién dijo un chiste?
Quinoa roja.
Un chiste ordinario. No, un chiste el otro día de Festival de Niña, pero era.
Sí. No,
pero era bueno.
No, tenía que ir sabor a quinoa. Sí, lo escuché. No, entremos ahí. Con solo saber a Rafael Berguán.